nos callamos más.
Somos mujeres reales.
Somos Lola sin etiquetas.
Bienvenidos a Lola sin etiquetas.
Bueno, chicas, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero en redes sociales subimos una encuesta para todos nuestros seguidores de Instagram. Y bueno, ellos la verdad fueron bastante efusivos, bastante controversiales, con preguntas muy, muy relacionadas con el tema de por qué Lola, por qué el logo, por qué los colores, por qué algunos elementos que nos identifican. Y pues bueno, una de las preguntas que me gustaría que ustedes me respondieran allá detrás de cabina es ¿por qué hacen relevancia al color morado?
Bueno, yo quiero hablarles un poco sobre el uso del color morado. Bueno, es un color que nos representa a todas, es un color que es mixto. Si se ponen a pensar, es la combinación entre el azul y el rosado. Pues el azul está relacionado pues con los hombres y el rosado con las mujeres. Es decir, que esta mezcla nos da igualdad. Incluso pues hay otras teorías, otras leyendas. Por ejemplo, en la fábrica en la que murieron tantas mujeres, se dice, está la leyenda de que estas trabajaron con telas pues de color violeta. Y no solo eso, sino de que el humo que provenía de este lugar era de ese color. En realidad hay muchas teorías sobre esto, es muy interesante.
La fábrica del 8 de marzo, uh-huh, por el día que se conmemora el Día de la Mujer.
Sí, pues es que en realidad hay como muchas teorías, si se puede decir así, frente a por qué se celebra el 8 de marzo, que pues a propósito es este viernes. Entonces, digamos, está, lo que decía la Bibi sobre el incendio que hubo en Nueva York, en la fábrica esta de textiles, y también se dice que años atrás también en una fábrica de textiles se hizo esa manifestación porque las mujeres estaban cansadas de la desigualdad en todos los ámbitos laborales, que el sueldo, que los jefes las trataban súper mal, entonces ya salieron a hacer como un tipo de protesta, entonces se dice que también esa es una de las causas por las cuales se celebra el Día Internacional de la Mujer.
Qué loco que mujeres mueran asesinadas, o sea, mueran quemadas, y venimos de la descendencia de las brujas, ¿no? Donde mujeres, por expresar lo que sentían o lo que pensaban, se las quemaban. Y aparte porque principalmente las cuestiones de las brujas era por mujeres que se reunían en espacios públicos. Mujeres que se juntaban, a la mujer estaba dentro de la casa.
O también que las veían en lugares donde no deberían estar y ya por el simple hecho las condenaban como brujas o porque pensaban, porque leían. Entonces así nomás nos condenaban como brujas.
Bien, Bibi.
Bueno, también quería darles otro dato sobre por qué el color violeta es el del empoderamiento femenino. Y es que las mismas sufragistas inglesas pues adoptaron este color en sus marchas porque representaba la libertad y la dignidad. O sea, es muy importante tener eso en cuenta.
Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, sí, hay otra pregunta que acá bastante interesante que nos repitieron bastante y me preguntan, ¿qué es Lola? ¿Por qué Lola? ¿Quién es, o sea, qué persona es Lola? Yo quiero saber, porque yo me imagino que nuestros oyentes que están súper conectados, pues también les interesa saber un poco sobre este tema.
Bueno, pues como ya les he dicho anteriormente, pues Lola acoge pues como hombres y mujeres, ¿sí? Entonces nosotros les hicimos más pues referencia en este caso a las mujeres, ¿sí? Entonces, Lola, como tal, nosotras queremos, pues obviamente un poco más adelante, aquí un poco de spoiler para nuestros oyentes, Lola representa a cada una de nosotras, sin importar tu físico, el tono de tu piel, si tú eres alta, si tú eres bajita, si tú eres morenita, si eres blanca, o sea, sin importar, nosotros no queremos que las mujeres estén encasilladas en un estereotipo de mujer perfecta, cada una es perfecta según como sean, o sea, hay que borrar en nuestras mentes todos esos estereotipos tan falsos que nos han puesto la sociedad. Entonces, por eso quisimos ponerle Lola sin etiquetas, es eliminar toda esa cuadrícula que nos han impuesto.
Sí, claro. ¿Y alguna otra pregunta?
Bueno, sí, acá hay otra pregunta bien interesante y que sobre más que todos los elementos que traen el logo de Lola sin etiquetas. Y me hacen, bueno, la primera pregunta es ¿por qué el color de las manillas? Y otra es ¿el pañuelo en la mano a qué hace referencia?
Bueno, comencemos de izquierda a derecha si les parece, ¿sí? La primera Lola hace uso pues del color verde porque ella tiene pintadas las uñas de ese color y también el pañuelo es igual. ¿Y pues qué es lo que representa esto? Pues el derecho que tenemos todas las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos. Y también está muy bien pensar que es demasiado irónico que muchas de las leyes que hacen, muchas de las leyes están hechas por los hombres, que nos hacen pues estar decididas sobre nuestro cuerpo.
La mayoría de las leyes, de hecho, si vamos a pensar en términos, ¿Colombia tuvo una presidenta mujer?
No, nunca.
No ha tenido.
Bien, bueno, o sea, un dato importante.
Hasta ahora, pues, vicepresidenta, pero poco a poco vamos a ir avanzando y se va a llegar a la presidencia.
Sí, claro.
¿Por qué no?
Hay que apostar por los espacios políticos, ¿no? Política como el ejercicio del poder. ¿Cómo puede ser que decidan sobre nosotras y sobre nuestras necesidades, sobre todo, ¿no? Bien, aparte, quizá no sea un derecho que tenemos, o sea, no sea un derecho adquirido hoy, pero que tenemos que conseguir, el de decidir sobre nuestro cuerpo. Porque si no decidimos sobre nuestro cuerpo, ¿sobre qué vamos a decidir? Bien.
Bueno, también vamos a empezar con la segunda Lola, la que está en el centro. Ella tiene una manilla de varios colores, ¿sí? Son los colores del arco iris que representan la bandera LGBTI. Y aquí pensamos y apoyamos que el amor se da en todas sus formas. Y no solo eso. Pues es que nosotras no solo apoyamos los derechos de las mujeres, sino a todos aquellos a los que la cultura dominante ha oprimido, sin importar su sexo, su edad, su género, su estado socioeconómico, sin importar eso, nosotros apoyamos a todo el mundo.
Claro, es cuestión de inclusividad, de ser inclusive. Aparte, si pensamos en el movimiento LGTBI, en la sociedad se ha promulgado de la heteronormatividad, como si ser normal, la norma, fuera ser heterosexual. Y es algo que hay que romper. Son conceptos que hay que romper porque en pos de eso se ha marginado a las homosexualidades y a las otras.
Hay que naturalizarlo, no volverlo como algo que no está, que no debería ser, sino volverlo muy natural.
Desnaturalizar la heteronormatividad. Exacto.
Y como dicen por ahí, el amor es tan grande que no cabe en el armario.
El amor es amor.
Sí, a los closets no se vuelve nunca más. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo les quiero decir uno de los elementos que a la audiencia le ha causado mucho interés y es el del fuego. Entonces, el equipo Lola se encargó de darle el símbolo de fortaleza y empoderamiento. Bueno, para eso, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Primero, una persona, mujer u hombre, que esté cansado de todas estas etiquetas, estereotipos, todos estos miedos que la sociedad se ha tratado de encargar de naturalizarlos. Porque el mundo está hecho para que no veamos esta desigualdad que nos presenta. Después de eso, o sea, si tú ya estás escuchando esto, es porque eres una de esas personas que algo cree que está mal en esta sociedad. Segundo, una pequeña chispa que va a ir creciendo poco a poco, ¿a través de qué? De la sabiduría. ¿Dónde la vas a encontrar? En los libros, películas, revistas, o sea, tienes que informarte mucho acerca de estos temas. Y poco a poco va creciendo. Y esto va a crecer porque el conocimiento es poder. Si nosotros sabemos, entonces no nos vamos a dejar comer entero, como dice por ahí el dicho. Entonces, esto es el significado que le da Lola sin etiquetas al fuego, símbolo de fortaleza y empoderamiento, para que el miedo y las etiquetas ardan.
Bueno, y acabo de leer otra de las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes a través de las redes sociales, y es una pregunta que me parece muy importante que nuestros oyentes, pues, chévere que la hayan hecho, y es... ¿El programa es durante el semestre o durará más tiempo?
Bueno, se tiene pensado como es una propuesta, ¿no? La idea es que esto, bueno, Cami, que nos acompaña este semestre, la idea es que esto sea algo progresivo, que no se acabe aquí, porque finalmente esto es una lucha y tiene que ser constante si queremos cambiar el mundo en el que estamos, ¿no? Si queremos que se nos vuelvan como todos nuestros derechos que naturalmente deberíamos tener, esto debe ser algo constante. Exacto. Esto no se puede quedar acá como en algo de semestre, no.
Es cuestión de concientizar, ¿no? Sobre lo que implica hoy, siglo XXI, ser mujer. Y sobre todo sobre las conquistas que hemos logrado a lo largo de estos años.
Poco a poco.
Estos últimos años han sido controversiales. Sinceramente, yo creo que este programa puede seguir y puede mejorar y si bien estamos empezando con toda la furia, la idea es que la furia siga y que juntas y unidas, porque solas no podríamos, podamos hacer de este mundo algo mejor. No solo por nosotras como mujeres, sino también por las generaciones que vienen, ¿no? Porque tener a una hija que nazca y crezca con miedo no es opción hoy, por lo menos para nosotras. O no queremos que lo sea.
Bueno, eso sí es muy, muy cierto. Y bueno, chicas, a mí me gustaría que ya hablando un poco de ese tema del empoderamiento femenino, ustedes me hablaran por qué es tan importante hablar de ese tema en Colombia, en Latinoamérica, en la universidad, en Boyacá. Bueno, ustedes, yo quiero que ustedes me expliquen un poco por qué es tan importante esto.
Bueno, yo soy de las personas que cree firmemente en el poder de la conversación. Si me entienden, esto nos permite muchas cosas. Conversar nos permite identificar los problemas. Y es que lo que pasa es que estos problemas están pasando como algo natural, ¿sí me entienden? Los tenemos en nuestras narices y así ni siquiera así nos damos cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Desde que somos niñas se nos regalan juguetes que tienen que ver con las tareas del hogar, con el cuidado de los niños y con lucir perfecta. O sea, tú vas a una fiesta de una niña de 7 años y ¿cuáles son los típicos regalos? Una cocinita, que ojalá tenga un lavaplatos para que la niña se vaya entrenando, que tenga juguetes, que sean preferiblemente bebés para que los cuiden. O sea, ¿qué son esos juguetes que le estamos dando a las niñas? Es algo que estamos naturalizando. Y es que yo pienso que no hay ninguna característica pues inherente a un género. Todas estas diferencias son netamente culturales, ¿saben? El término cultura es demasiado importante, porque pues hay personas que dicen que nosotras ya tenemos todos los derechos, que ¿por qué estamos peleando tanto? Y puede que nosotras tengamos muchos derechos legalmente, pero es que el cambio ya no debe ser legal, el cambio ya debe ser cultural. ¿Y cómo se dan estas ideas culturales? Pues a través de la educación, ¿sí me entienden? Por eso es que es tan importante que hablemos de la educación.
Exacto. Aparte también esta cuestión de los juegos, ¿no? ¿Qué se le regala a un niño? ¿Un auto?
Un carrito.
Un carrito, quizá la Play, ¿no? Esa capacidad lúdica que ellos tienen, que siguen desarrollando y que sirve para el ocio. A nosotras nos preparan para cuando seamos grandes, ser madres, ser esto, ser aquello. Como si ser mujer no puede ir independientemente de ser madre, ¿no?
Incluso las muñecas que nos dan son las Barbies, que son muñecas perfectas, altas, delgadas, con cintura, con el cabello rubio. Mejor dicho, entonces desde ahí nos están diciendo que nuestro cuerpo no está bien, que tiene que ir mejorando y perfeccionándose a través de muchas cosas, y eso nos hace sentir miedosas de cómo somos, de que no estamos bien.
Uh-huh. Aparte, si vamos al caso de los ideales de belleza, como han marcado ese 90-60-90, ¿no? Un ideal que es casi imposible de cumplir y que quien lo tiene, pues bienvenido sea, pero el resto no. Entonces, hacer algo desde la minoría para el resto, como si fuera normal.
Y bueno, y es que el cambio en la educación no debe ser dentro de todas las instituciones sociales, ¿no? A ti de nada te sirve que en la escuela te estén diciendo debes cuidar a una mujer, no debes maltratarla. Si tú llegas y en tu propia casa llegas cansado, esperas a que tu mamá te sirva la comida, no le colaboras en nada. Esto digamos que también tiene que ser algo conjunto, que desde los hogares empecemos a cambiar. Muchas veces, bueno, dicen que las personas más machistas son las mamás y las abuelas, ¿no?
Las mismas mujeres.
Y es por esa forma como hemos estado reproduciendo estereotipos de que, por ejemplo, los niños no pueden llorar, tienen que ser fuertes, las niñas son las débiles, las que digamos que están delegadas a ciertas cosas, las cosas de la casa. Digamos que, bueno, les cuento que dentro del festival, High Festival, el que se llevó a cabo el mes pasado, hay una escritora nigeriana que hizo una crítica hacia esto y dijo que era algo irracional que aún y con tantos cambios que se han visto y digamos que las tareas digamos de la cocina sean solo para mujer. Entonces ella fue muy polémica porque nos dejó una frase que decía que las habilidades culinarias no venían adheridas a la vagina, ¿sí? Que no nos condicionaba el hecho de ser mujeres porque somos mujeres entonces cocinamos perfecto. Pues no, tampoco somos tan malas, pero tampoco.
Pero no, digamos, yo entro en ese círculo de que, o sea, yo soy mujer y no es que tenga las habilidades de MasterChef en la cocina. O sea, sinceramente, yo no, o sea, como que esos son esos cánones que nos han impuesto que uno dice, no, o sea, ¿por qué hacen eso? O sea, desde pequeños nos han puesto en la frente, usted tiene que ser así, y si no es así, está mal, o sea, muy mal.
Claro, y en mi caso, digamos, a mí me gusta cocinar mucho, pero ¿qué pasa? Que entonces, porque eres mujer, te quedas en la cocina, y eso es algo como, digamos, que un hobby. Pero, o sea, nosotras como mujeres necesitamos realizarnos a nivel personal, a nivel profesional, ¿sí? No conformarnos con que, no, entonces tú eres mujer, pues tienes que estar cuidando a tu marido, que tienes que estar cuidando a los niños, cocinando, y no.
Sí, yo recuerdo en el colegio, pues muchas anécdotas, las profesoras me decían, la Vivita, ¿usted cuándo va a aprender a cocinar? ¿Cómo va a ser cuando tenga marido? Y yo, perdón, empezando porque ni siquiera tengo la necesidad de tener marido. Si yo quiero, es porque lo decido. Y no por ser mujer, tengo que tener esas características inherentes en mí. O sea, no.
Aparte, en el momento que la mujer empieza a trabajar, ya no se corresponde su lugar como natural, la casa. Uno entiende que antes, cuando allá los homínidos, que el hombre salía a cazar y recolectar y la mujer se quedaba dentro de la casa, bueno, sí. Durante siglos, la mujer ha sido tratada como un accesorio del hombre, ¿no? Como una extensión. El hombre era el fuerte y el racional, y la mujer no, era la emocional. Por ende, no podía tomar decisiones racionales. Por años, no se la dejó ingresar a la mujer a la universidad porque dijo que no tenían cerebro, o porque su cerebro era menor. Y eso lo dijo la ciencia.
Sí, incluso yo he escuchado mucho eso, que decían que, o sea, según... el cerebro de las mujeres era más pequeño que el de un hombre, y eso es totalmente falso. O sea, ahorita muchas mujeres han hecho estudios, y no solo mujeres, sino también hombres, a través de la ciencia han querido desmentir ese mito, porque totalmente es un mito. O sea, las mujeres tienen las mismas capacidades, el mismo sistema cognitivo que un hombre. O sea, no se le ve como ese desequilibrio de que, ay, no, sí, porque eres mujer. No, o sea, sinceramente eso es una totalmente farsa.
Sí, claro. Aparte, siempre como una parte como ligada al periodo. Ay, ¿no? Sí. Por eso somos irracionales y porque por eso somos sentimentales.
Un tema conflictivo ahí, de que nos ven como un poco emocionales, un poco bravas. Ay, no, es que usted tiene el periodo. Entonces así nos sacan de una vez, que estamos mal porque tenemos el periodo. Así empiezan, como que, ay, no le pongo cuidado a usted porque tiene el periodo. Eso no tiene nada que ver.
No, y eso que digamos ahorita en el siglo XXI ya se puede al menos decir la palabra periodo, menstruación, con toda la normalidad del mundo, porque antes, o sea, no, eso le ponían, digamos, en mi colegio, pues era un colegio femenino, pues era totalmente normal. Pero digamos, yo veía a, no sé, digamos, a mis amigos de otras instituciones, que yo les decía, no, es que mi amiga tiene Andrés, o cosas
Andrés,
así.
Andrés, el que llega cada
mes. Y si nos damos cuenta, hasta el mismo periodo, que es algo de solo la mujer, lo titulan como un adjetivo masculino, o sea,
sustantivo.
Él.
Uh-huh. Y nosotras el mismas Andrés. Seguimos diciendo, me llegó Andrés, o sea, no. Por Dios.
Sí, me claro. Chico. Aparte, si vamos a pensar desde la construcción de la política, desde la construcción de la ciencia, desde la construcción de prácticamente todo lo social y lo cultural, ha estado ligado a hombres, siempre. ¿Desde cuándo? Si vamos a pensarlo, entiendo que quizá en algún momento se confundió o se ligó lo biológico con lo cultural. Hoy ya no. Y para eso también viene un empoderamiento femenino, que no significa que sea de la mujer. Lo femenino es lo que no es masculino. Entonces, si vamos al caso de que estamos en un sistema hecho por hombres, bueno, acá está lo femenino, lo alternativo. Si un sistema masculino excluye, un sistema femenino incluye.
Incluye.
Exacto.
Incluye todo lo que el hombre desprecia, que son los sentimientos, bueno, lo que dicen los hombres que desprecian.
Y siempre y cuando se tiene que aclarar que cuando uno habla de los hombres, no es los hombres, sino es, de nuevo, lo masculino. Y es un sistema patriarcal. Eso viene a ser.
Exacto, uh-huh. Y o sea, perdón que les robe acá la palabra a mis compañeras, pero es la verdad, o sea, muchos compañeros o muchos amigos me dicen como, no, es que cuando hablan de feminismo, cuando hablan de empoderamiento femenino, ya automáticamente en su cerebro piensan que nosotras queremos como que asesinarlos a todos, quemarlos en una hoguera y adiós hombres. Y obviamente no, porque nosotras abramos a los hombres, no me vayan a decir que no, chicas.
Claro.
Algunos.
Entonces, algunas. Obviamente es como esa cosa de que no, chicos, no piensen eso. O sea, realmente nosotras queremos, es más allá de que tengamos como un poder sobre ustedes, es una igualdad. Nosotras queremos es que ustedes entiendan que toda la vida hemos estado sumisas, entonces, ¿qué queremos? pues que nos den como ese papel que necesitamos, ¿sí o no, chicas?
Sí, y es necesario también repensar esta cuestión de que la igualdad no va del lado de, ah, el hombre hace esto, entonces yo voy a hacer esto. No, porque ahí de nuevo seguimos tomando de ejemplo a un hombre, a una mirada masculina y a un ejemplo y un modelo a seguir masculino. Entonces la idea desde la feminidad y quizá desde el empoderamiento femenino es replantearnos quiénes somos o qué queremos. Porque justamente nos han sentenciado diciéndonos quiénes somos y qué queremos y en realidad ni nosotras mismas sabemos. Y si vamos más allá y si pensamos en cómo fue construida la imagen de la mujer, chicas, la imagen de la mujer está ligada a la Virgen María. ¿Cómo es ella? Blanca, pura, santa, virgen. Entonces, ¿así somos nosotras? ¿Así tenemos que ser las mujeres? Madres, obligatoriamente madres. Entonces...
Y bueno, respecto a eso también, por eso quisimos retratar dentro del logo de nuestro programa tres tonos de piel. Entonces, a la parte izquierda encontramos el tono que desde mucho tiempo atrás viene representando como la raza aria, la raza blanca, que es la que manda. Al lado está la raza negra y en la mitad hay como un tono que es como un tono más base, un tono que es como el que nos identifica a muchos, porque si bien no todos somos totalmente blancos, tampoco acá, y acá somos negros. Pero sí tenemos, bueno, y esta es una, los tres puños representan, digamos que la relación interracial y es como la forma en la que nosotros decidimos representar simbólicamente que Lola Sin Etiquetas pues finalmente es un espacio de reflexión en que no distingue de sexo, edades y mucho menos de raza, ¿sí? Entonces, a lo largo de los programas vamos a estar trayéndoles autores muy importantes y
autoras, sobre todo autoras.
Básicamente autoras negras. Por ejemplo, la que les acababa de comentar es nigeriana, se llama Chimamanda Adichie y es ya no es muy conocida acá, pero es fenomenal. Ella tiene, digamos que, unos lineamientos muy importantes.
Sí, claro.
Y vale la pena que también nosotros como que nos informemos, porque también hay como una brecha entre ser mujer blanca y ser mujer negra. Digamos que ahí entra como el color de la piel, ya es como otro detonante para que nos discriminen como mujeres. Entonces, esto es lo que queremos representar dentro de Lola Sin Etiquetas.
Sí, claro. Angela Davis también fue una pantera negra allá en el movimiento de los 70 en Estados Unidos. Y ella habla de la doble opresión, ¿no? No solamente la mujer, no solo por ser mujer, sino por ser negra. Y que justamente la mujer está ligada a las tareas de reproducción y el hombre a las tareas de producción. Cuando en realidad, si a la mujer se la liga como madre y de productora de hijos, significa que sigue aportando al sistema. Entonces también tienen sus tareas de producción.
Sí, incluso pues aquí en Colombia, ya que hablamos un poco de todo esto, en Colombia hay dos periodistas que han sido muy marcadas pues por esto mismo, porque son mujeres y son afrodescendientes, que es Gina Calderón, que fue la que le hizo la entrevista a todas estas personas que pertenecían al Ku Klux Klan. Uh-huh. Ella fue muy bombardeada porque primero era mujer y segundo por el tono de piel. Y actualmente está Mabel Lara, que es la conductora de Noticias CMI. Ella incluso en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez del año pasado, ella hizo una como un tipo de conferencia, un conversatorio frente a eso, cómo las mujeres las han discriminado incluso en el mismo medio y más a ella por su tono de piel.
Uh-huh. Sin ir más lejos, las periodistas son un 15%, si no me equivoco, no quiero dar datos erróneos, pero son muy pocas en comparación de los hombres. Y eso quiere decir que hay personas que pueden pasar mucho tiempo escuchando voces masculinas, pero ahora las voces femeninas ya denotan una cierta discriminación o sesgo, ¿no?
Y recuerdo en el Festival Gabriel García Márquez que mencionaba mi compañera, esa periodista nos hacía mención de que a ella no le preguntaban cosas de interés como político ni social, sino, ay, tan bonito tu cabello, cómo se ve lacio, cómo se ve rizado. Y ella, pero pregúnteme en cosas políticas, qué pienso acerca de esto. No, solamente se fijaban en su apariencia, en que salió vestida con este tono, que no le favorecía, que sí le favorecía. Entonces, ¿dónde está esa palabra? O sea, ¿creen que nosotras solamente nos preocupamos por lo estético y no como por el saber?
Incluso ella mencionaba, como que traigo un poco a colación lo que decía Camila, el cabello. Lo que yo les decía al comienzo, nosotras hemos, como que nos han estado en una casilla súper marcada, y ella, en el canal donde antes estaba trabajando, le decían que ella no podía salir con su cabello afro rizado. ¿Por qué? Porque estaba mal. Entonces ella nos explicaba que tenía que hacerse la permanente, todos los días plancharse el cabello y todo eso. Y cuando ella decidió dejar a un lado eso y realmente enfocarse en lo que es el periodismo, o sea, ella dijo como que fue lo mejor, porque sintió una liberación externa, o sea, interna y externa.
Y antes de Mabel Lara, estuvo otra periodista, se llama Edna Liliana Valencia. Ella estuvo en RCN, duró un poco tiempo, pero ella puso como la marca. Ella fue la periodista que inició con su cabello afro. A ella le hacían comentarios como, no, es que tu cabello se ve desordenado, tu cabello afro no sirve, no se ve elegante.
No va con los estereotipos de belleza.
Exacto. Y, bueno, ella salió de RCN. Digamos que fue lo mejor que le pudo pasar. Ahorita es directora de una sección que se llama África 7 Días, en el canal France 24. Ella es, pues, la que lo lidera, y ahí lo que hacen es dar noticias 24/7 sobre África. Entonces, nos ayuda, pues, a traer este país acá y, pues, a enterarnos de cosas que, pues, están pasando allá, cosas que son, digamos, que un poco fuertes, y que, pues, finalmente África es un país olvidado por acá.
Sí, y es que las mujeres, continente, pues, están demasiado etiquetadas. Continente. Tenemos esa etiqueta de que somos vanidosas, de que tenemos que ser perfectas. Y es que una sola palabra no nos define. Y pues menos cuando está construida por percepciones que están hechas a priori. Sí, muchas veces son estereotipos negativos. Los estereotipos negativos son una enfermedad social, digo yo.
Sí, aparte, si vamos a pensar en lo que consumimos, ¿no? Somos lo que consumimos. Y si vamos al caso, aquí en Colombia se escucha mucho reggaetón. Y si vamos al caso de las letras de reggaetón, podemos ver cómo a las mujeres o vení y te voy a tocar toda, o sos traicionera, me dejaste, no me quisiste. Como si no hubiera, o sea, siempre la opinión o la expresión de la mujer, la necesidad de la mujer no vale.
Pero pasa algo también muy interesante, y es que desde la música también las mujeres estamos marcando como una diferencia, ¿no? En cuanto a varios ritmos, bueno, también de el reggaetón, en la ranchera, digamos, estas mujeres que cantan despecho, mejor dicho, a grito herido, con unas letras también que pues dicen mucho de lo que estamos sintiendo realmente, ¿no?
Sí, es que realmente son muchos los temas los que nos afectan a las mujeres. Y pues volviendo al tema principal de la importancia de por qué es bueno hablar sobre esto, pues les voy a dar otro argumento muy importante. Y es que conversando, pues nosotras nos damos cuenta de que los problemas que estamos sufriendo no nos pasan solo a nosotras, ¿sí? Podemos sentirnos identificadas con las demás. Sí, nos permiten identificar que esto no es un problema de nosotras, que nosotras no somos las que estamos mal, que no estamos dañadas, sino que esto es un problema, pues, ya estructural, ¿no? Y podemos pedir, pues, ya políticas públicas, podemos hacer algo al respecto sobre los problemas que están pasando.
Sí, claro.
Bueno, volviendo a las redes sociales, ya que estamos hablando del empoderamiento femenino, nos acaban de hacer una pregunta, y es, ¿cuál puede ser el grito de las Lolas en la Universidad de Boyacá como espacio académico? Yo quiero que ustedes respondan.
Bien, a ver, repetime la pregunta.
Bueno, pues que ¿cuál es el grito de las Lolas dentro de la Universidad de Boyacá como espacio académico? Ustedes, o sea, digamos nosotras, que somos Lola, ¿qué identificamos dentro de la universidad?
Bien, por ahí a mí se me ocurre pensar de que tratar estos temas dentro de la universidad es sumamente necesario, porque es donde nos estamos formando, tanto como profesionales como personas. Es la parte más importante, para mí, desde mi perspectiva, es donde más me he formado yo como ser académico, universitario y a la vez como mujer. Porque hasta el secundario uno dice, bueno, viene pasando cosas uno no percibe quizá las desigualdades, pero cuando empieza la universidad, ya no leer material teórico sobre mujeres, ya no saber cómo hacerse respetar o valorar, ya no buscar el ejercicio del poder aquí adentro, desde estos lugares, desde los espacios donde se nos permiten estar. Entonces, por ahí está muy ligado el no nos callamos más, de nuevo, pero no nos callamos más, no desde, bueno, me callaron y ahora hablo. No, desde no quiero tener que estar reprimiendo algo que siento simplemente porque me van a ver como tal cosa.
Exacto, digamos, tomando un poco la idea que nos comentaba Camila, nosotros nos pasamos mucho más tiempo en un ámbito académico que incluso en nuestro propio hogar, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros lo que queremos hacer es mostrar que no solo, digamos, en la calle podemos ser víctimas de todos estos acosos, sino también dentro de las mismas universidades. Digamos, pues lo digo como de manera personal, y yo sé que a varias chicas de la universidad les ha pasado que, pues ellas por temor a qué pueden decir, a lo que puede pasar, prefieren quedarse calladas frente a casos de acoso que han pasado, ¿sí? Entonces nosotras queremos ser eso, o sea, digamos, si ustedes han sufrido de algún tipo de acoso dentro de la universidad, o sea, nosotras vamos a estar aquí apoyándolas, porque la idea es que estamos todas unidas para eliminar totalmente eso.
La idea justamente también de que sea una radio, o sea, que produzcamos un programa de radio dentro de la universidad, es que esto no quede en cuatro paredes, sino que la radio, la idea es de democratizar la palabra, que vengan, que hablen, que digan, que denuncien, que griten, que se enojen. Y también buscar una solución en conjunto, claro.
No solo de la universidad también, sino de Tunja, de Boyacá. Si quieren, por nuestras redes sociales pueden escribir. Compartimos aquí todos los casos, porque esto no es algo normal.
Claro, hay que agregarle un nuevo matiz a la observación de nuestro día a día. Hay que empezar a visibilizar estas prácticas que están muy naturalizadas y que justamente la idea es decir, bueno, basta, no tenemos más miedo, estamos juntas en esta, luchemos por lo que buscamos y por lo que queremos.
Bueno, volviendo acá al máster, yo creo que nuestros oyentes están súper ansiosos porque, pues bueno, ya saliéndonos un poco del tema, vamos a escuchar una canción muy, muy genial que yo creo que muchas personas han escuchado, que se llama Banana Papaya de Residente. Entonces, vamos a escucharla y pues después hablaremos sobre esta canción.
Vamos a jugar a cambiarnos los bandos, yo voy a tu extremo y tú acá. Si tú me dices que somos lo mismo, entonces lo mismo te da.
Ok, yo me pongo en cuatro, en la cama hacemos una obra de teatro.
Y quiero que tus pies se pongan mis zapatos.
Soy tu mascota, tu perro, tu gato.
Mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina.
Yo lavo los platos mientras tú cocinas.
Aquí nadie tiene la batuta.
La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana,
papaya,
banana,
papaya,
banana,
papaya.
Con diferentes tallas botamos lo mismo.
Agüita de playa.
Banana,
papaya,
banana,
papaya,
banana,
papaya.
Con diferentes tallas botamos lo mismo.
Agüita de playa. Que la falda con bigote brillen. Que la corbata se maquillen.
Y movemos las petacas contentos como garrapatas encima de una vaca.
Tengo toda la tropa planchándome la ropa. Tengo todos los soldados rendidos
trayéndote cerveza mientras ves el partido. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga.
Nadie tiene la batuta.
La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana,
papaya,
banana,
papaya,
banana,
papaya.
Con diferentes tallas botamos lo mismo.
Agüita de playa.
Banana,
papaya,
banana,
papaya,
banana,
papaya.
Con diferentes tallas botamos lo mismo.
Agüita de playa. Somos dueños del momento. Y mis olas son tu viento.
Tú sientes lo que yo siento. Hasta con el frío me caliento.
Somos dueños del momento. Y mis olas son tu viento.
Tú sientes lo que yo siento. Hasta con el frío me caliento. Banana,
papaya.
Banana,
papaya,
banana. diferentes tallas, votamos lo mismo.
Agüita de playa,
banana,
papaya,
banana,
papaya,
banana,
papaya.
Con diferentes tallas, votamos lo mismo.
Agüita de playa,
banana,
papaya,
banana,
papaya,
banana,
papaya.
Con diferentes tallas, votamos lo mismo.
Agüita de playa, agüita de playa, agüita de playa.
Bueno, volvemos otra vez a...
Dale. Bueno, acá volvemos. Estamos al aire. Bien. Bueno, la idea es comentar esta canción. A ver...
Realmente es una canción que a mí me encanta, que rompe totalmente con los esquemas, con los roles de géneros. Además que el video es muy explícito, pero yo siento que es necesario para que la gente entienda que los roles no son innatos en cada persona. ¿No crees?
Sí, o sea, realmente en el video, o sea, si ustedes les ponen como mucho cuidado, más que todo, bueno, el video, a la lírica, a la letra que tiene la canción, o sea, realmente la ataca directo, o sea, como que nos pone esa... como esa problemática que se está viviendo actualmente, de que las mujeres solo sirven para X situaciones y los hombres para Y situaciones, no, sino que la idea es que se haga esa igualdad.
Y bueno, los invitamos a que vean este video que es muy interesante, ¿verdad? Banana Papaya, de Residente y de Kany García. Mejor dicho, apenas termine este programa, vean lo que de verdad es muy interesante.
Buenísimo.
Bueno, sí, esa canción, la verdad, apenas la escuché, yo quedé enamorada de esta canción, la escucho todos los días. Es una canción que habla más que todo de la equidad de género y pues qué mejor que lo representen con estos ritmos que son como tan, o sea, son muy atrapadores, muy pegadizos, exacto. Sí. Y lo que decía Camila, esa canción es de Residente y Kany García. ¿Quién tuvo la idea de la canción? Kany García. Ay, ella fue la que contactó a Residente y le dijo, venga, yo quiero hacer una canción que hable de la equidad de género, que hable del empoderamiento femenino, y pues qué mejor. Y si ustedes ponen atención bien dedicadamente a la letra, hay una parte que dice que la falda con bigote brille, que la corbata se maquille. Acá nos podemos dar cuenta que esta canción toma como, bueno, los roles sí se pueden cambiar, ¿no? Yo puedo quedarme sentada viendo el partido y tú me puedes alcanzar una cervecita, ¿sí o no? Entonces está como esa vaina de que, bueno, somos hombres, somos mujeres, somos humanos y pues que queremos igualdad.
Humanes, no, mentira.
Somos humanos, somos frutas. Ahí la canción dice somos frutas.
Claro. Banana, papaya,
nadie tiene la batuta.
Claro, las mujeres también sabemos divertirnos, ¿no?
Sí, exacto, claro. Igualmente... algo que le quiero decir a nuestros oyentes es que ustedes a través de nuestras redes sociales nos pueden enviar canciones que les llame la atención, que ustedes digan, oiga, esta canción está como bien chévere para ponerla en Lola. Entonces, qué mejor, ¿no?
Canciones, temas que quieran que hablemos.
Libros, películas, o sea, la idea es que interactúen con nosotros y que sea algo mutuo. O sea, que este programa no sea solo de nosotras, sino de ustedes también.
Sí, total, claro. Chicos, vamos a romper esas redes.
La idea justamente es esto. O sea, que se forme un vínculo de comunidad, que queramos algo distinto, algo nuevo, algo que aborde a la feminidad desde otro lado. Y sostengo que la feminidad no significa que el sujeto político sea la mujer. No, la feminidad es lo que no es masculino. Y lo reitero muchas veces porque aquí en Colombia yo me he encontrado con esta cuestión de, ah, bueno, si sos feminista, sos feminazi. No,
no.
A ver... ¿quiénes son los que matan aquí? O sea, ¿quiénes son las que mueren? No, ¿quién es judío? No.
Y que no. Feminismo no es estar en contra de los hombres, ¿no? Es una igualdad de género. No es que significa que las mujeres seamos más que los hombres, para nada. Mujer y hombre igual, con los mismos derechos, las mismas capacidades.
Sí, y la idea también es que la palabra de la mujer valga. Valga lo que tiene que valer, igual que si lo dice un hombre, porque en muchas ocasiones es porque no, porque están mintiendo o no les creen. Hay muchas situaciones en las que a la mujer no se le cree. Yo no entiendo por qué, como si fuéramos mentirosas. En realidad, en todo caso, conviene no creer y conviene creerle al hombre en muchas ocasiones.
Claro, y es que desde tiempos remotos pues ha sido inaudito pues que la mujer exprese su opinión y más allá pues en un espacio público. Si nos remitimos al pasado, a la Revolución Francesa, donde se buscaba la búsqueda pues de los derechos humanos, pues esto excluía pues totalmente a la mujer, y las mujeres que hacían valer sus derechos, querían reconocerse en la sociedad, pues eran calladas de las formas más violentas, con métodos de tortura como o métodos ya de pena de muerte como la guillotina, o sea, terrible. Por eso es que nosotras aquí, pues en Lola Sin Etiquetas, nos identificamos tanto con la frase de no nos callamos más. Y por eso es que la Lola del Centro tiene un micrófono en su mano. Importante.
Sí, sumamente importante. Ahora,
Chicas, ya saliéndonos un poco del tema de Lola, yo quiero que, ya que este viernes es 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ustedes me comenten un poco qué es el 8 de marzo, o sea, más allá de ser una celebración como tal, ¿qué significa el 8 de marzo para los colombianos o, bueno, para los boyacenses acá en específico?
Bueno, pues como tal la celebración es un poco más internacional. Pues por lo que ya mencionamos anteriormente, se hace como todo ese énfasis y se trata como de mirar esa labor tan especial que tuvo la mujer. Entonces lo que se trata es de conmemorar ese día. Entonces, digamos, este año es una propuesta que se ha hecho alrededor del mundo, que es hacer una huelga el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces esto pues les va a contar un poco más de qué se trata, un poco más de la historia y todo eso. Entonces se dice que como tal esas huelgas se han venido haciendo desde hace muchísimos años. La primera huelga se hizo el 24 de octubre de 1975 en Islandia, donde muchas mujeres, por lo mismo que le hemos comentado anteriormente, salieron a marchar y a protestar por las desigualdades que se están dando en todos estos ámbitos laborales, domésticos, en donde solo las mujeres tenían que realizar tareas del hogar. Entonces ellas decidieron salir y dejar de hacer todas esas actividades donde estaban etiquetadas y salieron a marchar y dejaron todo eso atrás. Entonces, en Islandia se consideró este el día más largo de la historia de Islandia.
Exacto, y es que este movimiento pues se llama 8M para los que no saben, y es porque se celebra el 8 de marzo. Además que pues el 8M es una comisión, ¿no? Es una comisión que está organizada por diferentes asociaciones de todo el mundo, y esta consiste en que pues las mujeres hagan un paro internacional, ¿sí? Y que se vean los vacíos de la sociedad sin el papel tan importante que tiene la mujer. Y pues ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a lograr eso? Y pues con huelgas laborales, es decir, que la mujer ese día no va a asistir al trabajo, pues también con huelgas de trabajo doméstico que no esté remunerado. Por ejemplo, ese día la mujer no va a lavar, no va a planchar, no va a llevar a los hijos al colegio, sino que lo va a hacer el hombre. Y también vamos a hablar un poquito sobre las huelgas de consumo, es decir, que ese día la mujer va a tratar de consumir la menor cantidad de productos posibles, ya sea el transporte público, entre otros. O sea, en realidad es un movimiento muy importante y también debemos asistir pues a las marchas y difundir algo que es muy importante, o sea, el propósito del movimiento.
Exacto, digamos aquí en Colombia pues lo que se ha tratado de hacer es como incentivar a las mujeres, y estuve leyendo un artículo del Espectador que decían que en todos estos ámbitos donde hay un horario laboral establecido, lo que se quiere es que al menos las mujeres que se encuentran trabajando en estos lugares hagan una huelga, así sea por 2 horas. Entonces, en Bogotá, que es pues la capital de Colombia, se están haciendo como muchas marchas frente a esto. Se quiere hacer también un plantón en la Plaza de Bolívar. Entonces, pues para los que están cerca, pues asistan y todo eso. Y a todas las personas que están en un ámbito universitario, también se van a realizar muchas charlas, muchas conferencias de todo lo que es el empoderamiento femenino, no solo en Bogotá, sino alrededor de todo Colombia y pues en el ámbito que nosotras estamos, en Tunja.
Bien, en la UPTC hay, si no me equivoco, hay talleres y charlas desde mañana hasta el sábado.
Mañana también están cordialmente invitados, ¿no?, a la conferencia que se va a realizar de 2 a 5 de la tarde, ¿no? Y es muy importante que, chicas, nosotras apoyemos este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, digamos que se ha visto que cada día la mujer, nosotras esperamos es un regalo, y no, esto no es como de festejar, es de conmemorar una situación que se presentó que fue fatal, y pues qué mejor que hacerlo de esta manera, ¿no? No solo esperar como, ay, no, regálame, no.
Sí, y no, y que los típicos regalos, que regalemos, ¿qué le vamos a regalar a mi mamá? el Día de la Mujer. Regalémosle una plancha, regalémosle no, unos cubiertos.
Tan bonito
cubiertos.
Ese regalo, Carolina.
Mejor dicho, sí, muchísimas gracias.
Un lampazo.
No, o sea, para nada, este tipo de regalos no cabe en este día.
Definitivamente no, aparte porque el papel del hombre, más que dar obsequios y todo eso, es como apoyarnos, decir como, bueno, si ese día hay marchas y mi esposo, yo tengo a mis hijos chiquitos, yo me quedo con los niños, ve, o sea, tú claro. Ve a marchar, o no sé, el jefe, como que bueno, mis empleadas, voy a dejarlas salir a que vayan y marchen porque es el día de ellas, no solamente es que, no, entre todos los del trabajo les regalamos una olla express,
una
último modelo.
Una flor tan delicada como ella.
No, que, o sea, las flores son preciosas, pero las flores se ven más preciosas cuando están en su entorno
maceta.
Natural, sí, o sea, en su maceta, que vivan las florecitas como deben, pues, vivir. Entonces, sí, también está, es como un llamado a los hombres, que obviamente ellos también pueden salir a marchar con nosotras,
claro.
Pero si tienen la oportunidad de ese día, como que darle como el espacio que la esposa, la hermana, la empleada salgan y lo hagan, pues de una. O sea, tú comprométete en hacerte cargo de los niños, de la cocina, de la casa, mientras pues tu esposa, tu hermana, tu amiga sale a marchar.
Sí, además pues que el objetivo de esta huelga es mostrar los vacíos que quedan en la sociedad, ausencia de las mujeres. Por tanto, pues si un hombre sale a marchar ese día, pues obviamente no va a tener ningún sentido, ¿sí? La gracia es lo que dice pues mi compañera Angélica, pues que si eres jefe, maestro, profesor, pues dejar que las mujeres hagan su huelga. Si eres padre, pues cuida a tus niños, haz las tareas que usualmente tu esposa haría. Eso es.
Claro, y aparte normalmente ya no. Ya basta de roles, basta de estereotipos,
sí, claro.
Como si la naturaleza estuviera ligada a la cultura.
Claro,
ya
claro.
Es algo que es una distancia cada vez más abismal, porque si vamos al caso, vivimos en ciudades, no en medio del monte. Entonces, es hora de darle a cada uno o a cada una el espacio que merece y lo que reclama. Sobre todo esto, obviamente siempre ligado al empoderamiento femenino, pero... El empoderamiento femenino, hoy estamos tratando todo como un popurrí de temas de lo que va...
Algo muy general, porque,
claro.
O sea, este es un programa especial ya que es el primer programa, porque los siguientes programas ya vamos a tener secciones muy interesantes, vamos a hablar de mujeres importantes, vamos a hablar de recomendaciones de libros, vamos a hacer tabús, mitos, o sea, va a estar súper interesante. Este es un programa especial que quisimos hablar sobre qué es Lola sin etiquetas, o sea, ya lo que han escuchado durante todo el programa es especial, pero los que vienen van a estar súper bien.
Sí, es la piedra angular para los próximos programas, que van a estar mejor seccionados también, ¿no? Uh-huh. Y la idea es esto también de decir, bueno, nos empoderemos, mujeres y hombres nos deconstruyamos, ambos, porque mujeres y hombres no... Somos machistas en algún punto. A mí la palabra machista me parece por ahí algo difícil o controversial, porque uno dice machista y es como, no, o sea, mucha gente está a la defensiva. Cuando en realidad el machismo viene desde hace más de 2000 años. Sí. Es algo que arrastramos como sociedad occidental cristiana, bla, 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 y que todo el mundo lo ha arrastrado, porque no es solamente acá, es a nivel mundial. Entonces, la primera base de la opresión es del hombre hacia la mujer. Porque si vamos al caso, entre mujeres no tenemos nada en común más allá de que un hombre ha sido siempre el dominante y la mujer la dominada. Y creo que es tiempo de que eso cambie. Y que también, si hemos llegado hasta acá como llegamos por medio de la política que ejercieron hombres, bueno, nos apropiemos de la política y hagamos algo distinto, porque claramente bien no estamos como sociedad.
Bueno, chicas, yo creo que ya va siendo hora de terminar nuestro programa, pero me gustaría que ustedes cada una me diera como su perspectiva de cómo les pareció este primer programa, cómo se sienten, qué le dicen a nuestros oyentes, qué los motiva. A ver, yo quiero escucharla, chicas.
Bueno, pues yo creo que este programa, como hemos dicho a lo largo de esta emisión, es un programa para ustedes. O sea, nosotros aquí somos como la voz de todos nuestros oyentes, porque lo que nosotros queremos es que haya esa conexión, de que se rompa totalmente esas barreras de desigualdad que se están viviendo en este siglo, y queremos que ustedes nos vean más como unas amigas, como esa forma de conectarse con nosotros.
Bueno, y también que no queden nosotras este programa, que sea de todos ustedes. En verdad queremos que compartan estas experiencias que han tenido en nuestras redes sociales. De verdad que esto sea un programa muy interactivo entre nosotros, entre nosotras y ustedes como audiencia.
Claro, además que es un tema que nos importa a todos, por eso es que ha tenido tanta acogida, porque todos nos sentimos identificadas, es algo que nos apasiona demasiado, por eso es tan importante pues construir un espacio donde todas las mujeres podamos hablar, hablar de nuestras experiencias y no solo como estadísticas frías, sí, sino buscarle el lado más humano, el lado más amigable a todo esto y pues perdonarán los nervios y todo, pero pues tienen que entender que es el primer programa, pero con mucho amor se hace todo esto.
Sí, con mucho amor. Con
entonces,
mucho.
Chicas, las invitamos todos los miércoles a que nos sigan, a que nos escuchen todos los miércoles de 6 a 9 y Flaca.
De 6 a 7.
De 6 a 7. Y Flaca, recuérdanos nuestras redes, por favor.
Bueno, sí, claro que sí, mi querida Jessica. En redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba Lola sin etiquetas, así tal cual. Arroba Lola sin etiquetas. Pueden ver nuestro logo que ya lo explicamos, lo han visto, bastante guau, wow, bastante lindo. Recuerden que ustedes nos pueden escribir lo que opinan, sus ideas, sus recomendaciones. Nosotras los vamos a estar leyendo, contestándolos. Y obviamente queremos, lo que decía mi compañera Steffi, tener esa conexión con ustedes. Pero antes de terminar, nuestra compañera Camila Varey de Argentina nos tiene un poema bastante corto, no es muy tedioso, muy largo, pero es muy, muy bonito para que todos nuestros oyentes se motiven a seguirnos escuchando y pues se motiven a este tema de la igualdad de género.
Sí, claro, particularmente es un adelanto de mi conversación de mañana. Mañana voy a estar en esta cuestión de género, lo presenta el Semillero de Investigación acá de la Uni Boyacá. Y bueno, mañana particularmente yo trato sobre el feminismo en Argentina, cómo ha tomado poder estos últimos 5 años y cómo es un feminismo de las nuevas generaciones. Feminismo, antes que nada, quizás sea necesario aclarar que es el empoderamiento de la mujer. Eso es el movimiento que empodera a la mujer, que emancipa a la mujer. Entonces es necesario como tener distancia entre los términos, porque del feminismo los medios hicieron algo malo, cuando en realidad es algo que libera a la mujer y que potencia su bienestar. Entonces es un poema de Sarah Ahmed. Sarah Ahmed es una académica británica australiana y se centra en el estudio de la intersección de la teoría feminista, la teoría queer, las teorías de la crítica de la raza y el postcolonialismo, que es algo tan cotidiano, ¿no? Esa parte de tan nuevo, el postcolonialismo, la posmodernidad, es como esta cuestión de no tener categorías de referencia o de análisis a la hora de analizar el mundo. Entonces, el poema se llama El derecho a decir que no. No es una palabra corta, un chasquido tal vez. No es un discurso negativo, una queja. No es lo que decís cuando no querés continuar, cuando no estás de acuerdo con algo. No como una dirección dirigida hacia una persona o hecha contra un sistema o dada en una situación. No lo que anuncias que haces o no haces con tu cuerpo, como un gesto, como una retirada. No como la historia de cómo alguien rechaza lo que antes había soportado. Entonces, ahí termina. Y justamente estamos de nuevo con esto de no. No, aprender a decir que no. Cuando no queremos, no queremos. Y no es no. Entonces no es no y que quiero decir que sí. Tenemos que aprender las mujeres a decir que sí cuando queremos decir que sí y decir que no cuando queremos decir que no. Porque después nos tratan de histéricas. Porque decimos que no, que sí, que no, que sí.
No, y pues yo creo que más que eso es que las personas a las que les decimos no, respeten ese no. O sea, que digan de verdad, es un no rotundo y ya. O sea, que no presionen a que, ay, sí, probablemente no. O sea, ya es una decisión tomada y ya, déjenla hasta ahí.
Uh-huh. Y si quiero que sí, el día de mañana te diré que sí, hoy no.
Exacto.
Y bueno, querida audiencia, nos retiramos.
¡Yay! Sí. Muy feliz de nuestro primer programa, orgullosas.
Sí, muchas gracias por escucharnos. El próximo programa va a ser más estructurado, va a tener contenido de interés general, mucho más ligado a la historia de la mujer, al empoderamiento femenino y cómo la mujer de verdad ha sido marginada y hoy estamos acá haciendo un programa de radio Mujeres Juntas. Así que estoy muy orgullosa de nosotras, equipo.
Chao.
Hasta
chao.
Luego, audiencia.
No nos callamos más.
Somos mujeres reales.
Somos Lola sin etiquetas.